Las 8:30, las 7:30 en Canarias, desde este momento y hasta las 11, en la cadena COPE el tiempo de juego, y la linterna va a seguir encendida en la aplicación móvil de COPE y en COPE.es, mientras la Copa del Rey, Pepe.
Te han fastidiado este año, ¿eh?
¿Por qué?
No, porque antes dejabas el programa, te ibas un ratito por ahí y volvías a las 11 como un señor.
Aquí estoy sentado.
Claro, y ahora voy a trabajar.
Hay que trabajar.
¿Qué es lo que hay que hacer, hijo mío?
Sin duda.
Hay que producir.
Sí. Fíjate.
Miras a la derecha, miras a la izquierda, miras en el centro, miras hacia atrás. Y te entran unas ganas de dejar esto.
¿Y qué nombre?
Dejar el país, digo.
Si llevan bebés hasta el Congreso.
De marcharte a Costa Rica.
Sí, no, hombre, qué bonito es Costa Rica.
¿Verdad?
Muy bonito.
Costa Rica, qué bonito, ¿eh?
Que hago nieve.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, Colmenarejo. Colmenarejo.
Que tengas buen año, Castaño.
Adiós. ¡Hola!
Mientras el tiempo de juego, la linterna sigue encendida en internet en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE, repasamos, como siempre hasta ahora, lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Miquel Iceta, del Partido Socialista de Cataluña, dice que si Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, hace presidente a Rajoy, sería su muerte política, Alicia García.
El líder de los socialistas catalanes subraya además que es imposible una gran coalición PP-PSOE, mientras en la tarde de COPE el nuevo presidente del Congreso, el socialista Patxi López, ha dicho que no hay entendimiento que valga con los populares.
Una proposición de ley de Podemos ha sido la primera iniciativa que ha entrado en el registro del Congreso de los Diputados.
Le llaman Ley 25 de Emergencia Social, propone prohibir los desahucios y los cortes de luz o calefacción a las familias sin recursos, garantizar una vivienda a las víctimas de violencia machista, aunque no haya denuncia previa, o poner fin a los copagos farmacéuticos para los pensionistas.
Aumenta un 60% los cristianos asesinados por su fe en 2015.
Fueron más de 7.000, además se duplicó el número de iglesias atacadas en el mundo. Corea del Norte e Irak son los países más peligrosos, Nigeria, donde se han producido el mayor número de fallecimientos.
A las 9 tendremos, como siempre, la reunión del equipo económico de la linterna. Hasta ese momento sigue encendida la luz de la linterna con Marta Ruiz. Buenas noches, Marta.
Buenas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se enciende la luz de la linterna. Hoy vamos a hablar de uno de los eventos comerciales del año, las rebajas de enero. Vamos a repasar también la actualidad taurina y los estrenos más importantes de DVD. Además, nos vamos a acercar hasta la Biblioteca Nacional para hablar con el escritor Antonio Muñoz Molina, porque se cumplen 30 años de su primera novela, Beatus, y le repasaremos también, como siempre, lo mejor de los fósforos de Herrera. Todo ello a la luz de la linterna. Arrancamos. Es acabar la Navidad y llegar la rebaja. Seguro que muchos ya se han acercado a echar un vistazo. Habrán cazado quizás alguna ganga o esa prenda que los Reyes Magos no pudieron traer. Eduardo Zamácola es presidente de Acotex, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. Eduardo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Estamos a tiempo de encontrar alguna ganga todavía o no?
Por supuesto que sí. Yo creo que, gracias a Dios, aún tenemos mucho producto en tienda que se puede, gracias a los clientes pueden ir a comprar ahora. Y la climatología sea adversa para los comerciantes, lo que significa que tenemos bastante ropa de abrigo y que aún se van a poder encontrar ese tipo de artículos a buen precio en las tiendas.
Eduardo, ¿se siguen viendo en las rebajas esas colas larguísimas, decenas de personas esperando pagar, o eso ya se ha pasado de moda?
Bueno, hemos visto que la liberalización de las rebajas lo que ha hecho es que se adelanten promociones, y que es verdad que ese efecto llamada que tenía el 7 de enero parece que se ha diluido un poco. Aún así, sí que ha sido el primer día de las rebajas, sí que ha habido colas, pero no ha sido tan pronunciado como era en los años anteriores.
¿Esto de las rebajas está coordinado de alguna manera? Es decir, ¿hay una fecha de inicio y otra de final, o cada uno pone su fecha como quiere, cada comercio?
Cada uno puede poner la fecha como quiere. Hombre, en la mente del consumidor está que el 7 de enero es una fecha muy marcada en la cual el comercio en general hace unas rebajas adicionales a lo que puede estar haciendo hasta ese momento. Pero sí que es verdad que con esa liberalización lo que hemos visto es que ha habido promociones y ha habido rebajas adelantadas a esta fecha del 7 de enero.
No sé si ya manejáis algún tipo de cifras. ¿Cómo ha ido este arranque? ¿Mejor que otros años? ¿Más o menos en la misma línea?
Bueno, el dato positivo es que llevamos 16 meses seguidos creciendo con respecto a las cifras del año anterior. Uh-huh. Ese es un dato positivo. El dato negativo es que el mes de diciembre ha sido un mes que el crecimiento ha sido inferior a lo que esperábamos. Esto lo achacamos a tres efectos principales. El primero es un evento nuevo que ha habido en España, y es lo que es el Black Friday, que fue a finales de noviembre y tuvo una acogida muy importante. El segundo efecto que creemos que ha hecho que el crecimiento haya sido menor es la climatología, que la verdad es que el mes de diciembre pues no ha hecho el frío que se esperaba que pudiese hacer. Y el tercer efecto, por supuesto, es que la gente espera el 7 de enero para así iniciar las rebajas.
Para todos aquellos que estén pensando en darse una vuelta y en ver esas ofertas y esas rebajas, ¿qué consejos les podemos dar?
Bueno, que actúen exactamente igual que actúan y que pidan y exijan al establecimiento lo mismo que exigían cuando no hay rebajas. Es decir, el comercio tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que teníamos cuando en la época, digamos, se vende a margen completo. Así que yo lo que les diría a los consumidores es que pregunten, que tengan muy claro cuáles son las condiciones de cada uno de los comercios y que, bueno, si están de acuerdo con esas condiciones, pues consuman todo lo que crean oportuno.
Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, gracias por estar en La Luz de la Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Biblioteca Nacional ha rendido homenaje esta semana al escritor Antonio Muñoz Molina por la publicación hace 30 años de lo que fue su primera novela, Beatus Ile. El autor jienense, que ha cumplido 60 años en enero, tiene en su haber un Premio Planeta y el Nacional de Narrativa por la novela El Jinete Polaco, y hace 3 años recibió el galardón Príncipe de Asturias de las Letras. Hasta la Biblioteca Nacional se ha ido nuestro jefe de cultura, Ramón García Pellegrín, y ha hablado con él.
Antonio Muñoz Molina, un placer saludarte, como siempre.
Muchas gracias, mi hermano.
Dices que 30 años no es nada, ¿no? Pero al mismo tiempo es mucho, ¿no?
Imagínate, ¿no? Por una parte dices 30 años, ¿y qué ha pasado en estos 30 años, ¿no? Pero por otra parte, claro, ves todo lo que ha pasado. Cuando Beatus Ile se publicó, era funcionario en el Ayuntamiento de Granada, y por estos días me llegaron los primeros ejemplares, ¿no? Es una sensación muy rara, porque te pasas la vida diciendo, cuando yo publique, ¿no? Y una vez que publica, dices, ¿y ahora qué?
¿Qué ha supuesto Beatus Ile para ti en lo personal y en lo literario, ¿no?
Hombre, todo, imagínate. Esa percepción, muchas veces la valoración exterior que hace la gente o que hacen los demás no se corresponde con la que tú haces, ¿no? Te dicen, te preguntan, por ejemplo, por premios y tal, ¿no? Por cosas así. Pero para mí, lo fuerte es el saber, cuando un día te llaman y te dicen que te van a publicar la novela. Estaba en Úbeda, en casa de mis padres, ¿no? Y me llamó Jim Ferrer el 30 de julio, ¿no? Del 85. Me dice, mira, vamos a publicar la novela y tal. Y yo me quedé sin habla, ¿sabes? Si yo al principio yo veía la novela con mi nombre tan común y el título en latín, y ese guardia civil que le pusieron en la portada, ¿no?
Este es así.
Exactamente, esta portada, ¿no? Yo veía esto, ¿no? Digo, ¿esto quién lo va a leer, no? De pronto te entra el pánico ese, es decir, para mí la novela ha sido siempre, digo, la novela como oficio, ¿no? Ha sido la reina, ¿no? Y entonces, bueno, pues está, dice, bueno, pues ya estoy haciendo aquello que quiero y aquello que han hecho. Y entonces, claro, ¿ahora qué hago? Ahora lo que hago es que había que volver al principio, porque había que reescribir y había que... Claro, y entonces eso era más con máquina de escribir, eso no era con ordenador, ¿no? Quiero decir que el proceso de invención y de escritura es igual de laborioso y de incierto, ¿sabes? Es decir, que no hay una técnica anterior, es algo muy poderoso, ¿no?
¿Y en qué medida Beatus Ile, Minaya, Inés, el territorio Mágina, es el responsable, por ejemplo, de tu entrada en la RAE?
Pongo, eso no lo sé, ¿sabes? Esas cosas son tan azarosas que... Hombre, es que yo aquí me encontré, digamos, como mi mundo, ¿no? Una parte de mi mundo. Y de hecho, pues, muchas de las historias que se que se enuncian aquí se continúan de manera indirecta en El Jinete Polaco o en otras novelas mías o en El Viento de la Luna, o es decir, hay hilos narrativos que se, igual que los espacios, los lugares, pues se repiten en otras novelas, ¿no? Que la novela, ¿no?
30 años después de la publicación de Tusile, Antonio, ¿cómo te parece que está la cultura en España? ¿Es un valor en alza quizá por parte de la población, de la gente, y a lo mejor es un valor en desuso para los políticos que, por ejemplo, en la última campaña electoral se ha oído muy poquitas veces la palabra cultura?
Y la palabra educación. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? El desprecio, el desdén y el desprecio hacia el mundo del saber, no solo ya de la literatura ni nada de eso. Yo hace poco escribí un artículo sobre el estado de abandono en el que se encuentra el legado de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que es de los españoles más universales que hay, ¿no? Hay muy poca sensibilidad pública hacia los valores del conocimiento, la educación y, por lo tanto, es decir, la literatura y la cultura es parte de eso. No puede haber una buena cultura, una cultura sólida, si no hay una buena educación. No puede haber un acceso amplio a la cultura si no hay una justicia social que haga que existan bibliotecas públicas, que la gente tenga cierto tiempo para el ocio, que la gente se forme. En España lo que ocurrió, empezó a ocurrir en los años 80, y de lo cual nosotros, es decir, se habla mucho de los escritores que empezábamos entonces, pero no se habla de los lectores que empezaban entonces. Y es que entonces no solo aparecimos nuevos escritores, es que aparecieron de pronto millares de lectores que antes no existían. Y eso lo trajo consigo la democracia, lo trajo la ampliación del derecho a la educación, lo trajeron las escuelas de adultos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres mayores fueron a escuelas de adultos, no? Entonces, después ha venido la crisis y todo esto, y la gente de la clase política ha tenido un desprecio hacia el saber muy grande, ¿no? Y se han cortado la investigación científica, se ha quedado en mínimo, la enseñanza, se han reducido los presupuestos y el personal muchísimo, el IVA, el terrible IVA cultural este que le pusieron al teatro y al cine, la falta de ayuda, es decir, se ha ayudado mucho a la industria del coche, ¿cuánto se ha ayudado a la industria del libro o al tejido de las librerías, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy grave, y que hace falta, porque es que además la cultura no es solo una cosa que nos dé placer a unos cuantos sofisticados, es que estos son puestos de trabajo, son buenos puestos de trabajo. La paradoja española extraordinaria es que tiene una cultura universal que se difunde muy mal y un patrimonio cultural extraordinario que crea mucha menos riqueza de la que podía crear.
¿Y que tu nombre suene para el premio Cervantes? ¿Qué te dice?
Mira, eso son cosas secundarias, de verdad. Eso no hay que darle. Esas cosas no son tan importantes, de verdad que no. Creo que eso es un... Está bien cuando a uno le dan algo que han recibido personas a las que uno admira, está bien. Pero si no te lo dan también está bien, no pasa nada. No hay que tener esa... Esos referentes no son tan importantes como parece.
Vamos, que no te quita el sueño,
¿eh? No, en absoluto. Ni ese ni ninguno, ¿no? Para mí la literatura es escribir, leer. Lo demás que viene, bien, que no viene, pues adiós. ¿Sabes? No.
Un placer, muchísimas gracias.
Cuando el vuelo toca pone, pinta Verónica al trote del todo en el ruedo. A veces la maestra usa una academia de danza, cortijo de...
Vamos a hablar de toros, a la luz de la linterna, lo hacemos como siempre con Javier Fernández, Mar Domingo. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Hoy vamos de actualidad pura y dura de la tauromaquia.
Sí, y vamos a empezar por la Plaza de Toros de Las Ventas, por la Plaza de Toros más importante del mundo, porque siempre es una de las primeras que avanza noticias, concursos, la estructura de su temporada, etcétera. Y esta semana la empresa Tauro Delta ha lanzado una iniciativa para la cantera. Se llama La Grada Joven y supone que los menores de 25 años podrán ir toda la temporada a los toros en Madrid. Son más de 60 festivales festejos por 105 euros al año. José María Baviano es el responsable de comunicación de Tauro Delta.
Como en cualquier tipo de actividad de la sociedad, hay muchísimo más en una actividad cultural como la tauromaquia, es clave la capacidad de relevo generacional de gente que sea capaz de valorar y de estimar un arte como la tauromaquia. Y si no existe un relevo generacional, no existirá espectáculo de aquí a X años, ¿no?
Destacaba así José María Baviano la importancia de la presencia de jóvenes en los toros, una presencia que, como él dice, es fundamental para el futuro de la fiesta.
Pero no es Las Ventas la única plaza de toros que hay en Madrid.
No lo es, y aunque no abre todas las temporadas, este año Vista Alegre recupera su tradicional feria de invierno. Va a ser los días 20 y 21 de febrero y contará con una novillada y una muy, muy atractiva corrida de toros con dos matadores que, por desgracia, llevan mucho tiempo sin ponerse delante de un toro en la plaza. Son David Mora y Saúl Jiménez Fortes, que fueron gravemente heridos hace ya meses y que reaparecen en el coso madrileño este próximo febrero.
A ver, Javier, explícame esto de ponerme una tuna a esta hora de la tarde. ¿Y en esta situación, en este contexto?
Pues te lo explico, nos vamos a una ciudad muy universitaria, nos vamos hasta Alcalá de Henares, porque ya conocíamos otras formas de celebrarse corridas de toros, como pueden ser la goyesca, la picasiana en Málaga o la pinzoniana en Palos de la Frontera, pero ahora la ciudad complutense ha inventado la corrida cervantina. Lo hace en honor al genio de la literatura española, Miguel de Cervantes. El porqué de esta iniciativa nos lo cuenta Carlos Puertas, el empresario de la Plaza de Toros de la ciudad.
Consideramos que era el momento oportuno de hacer un evento de calado homenajeando la figura de Cervantes. Recalcar, por ejemplo, que Miguel de Cervantes fue crítico taurino en Valladolid y que en diferentes pasajes del Quijote se recogen aventuras y andanzas del ingenioso hidalgo con relación a la fiesta nacionaria.
Como ya sabes, Marta, este año se celebra el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, sí. Y en la corrida quienes participan van a vestir a la usanza del siglo de oro, y nos ha contado el empresario que va a estar amenizado musicalmente, pero no con una banda de música. ¿No? Así que ya veremos qué sorpresas hay el día del evento, que, como no podía ser de otra forma, se va a celebrar el mismo día del aniversario de la muerte de Cervantes, el 23 de abril.
Vamos a despedir con una mini sección que va a empezar a ver en este espacio de toros de la luz de la linterna, y que la inauguras, pues hombre, como no podía ser de otra manera, pues con un miembro importante de este equipo, aunque hay alguno que otro que dice que estás un poco haciendo la pelotilla, ¿eh?
Bueno, hombre, la teníamos que inaugurar con él. Son tiempos de defender la fiesta de los toros y de que los taurinos empecemos a presumir, y por eso cada día que hablemos de toros en la luz de la linterna vamos a contar con la voz de algún aficionado de prestigio que nos haga una defensa de la tauromaquia que buena falta nos hace. La vamos a llamar El Trincherazo.
Pues muy bien.
Y hoy, primer día, el trincherazo lo da el director de la linterna, Juan Pablo Colmenarejo.
Yo no me puedo considerar un aficionado a los toros porque no entiendo lo suficiente, pero sí soy un aproximado a la fiesta, porque desde pequeño mi padre me llevó a los toros en Las Ventas y vi torear a algunos de los mejores, porque vi a Antoñete cuando regresó, vi a Curro, vi a Paula, vi a Albiti, vi a mucha gente, que incluso estaba en sus finales y la verdad es que daba gusto verles. Y desde pequeño fui a los toros y la afición o el acercamiento a los toros me viene de ahí. A partir de ahí lo sigo como un espectador más, con mucho respeto y mucho cariño. Intento aprender y entender lo que pasa ahí. Y creo que hay que tener la suficiente libertad como para poder ir a los toros, para que esa fiesta exista. Es una fiesta que representa la cultura de nuestro país, la historia de muchos años, que ha habido muchos artistas e intelectuales que han entendido la fiesta, y no era gente menor, ni muchísimo menos, y no es el momento de recitar la lista, que es muy amplia, pero sí conviene tener claro que el ejercicio de libertad de acercarse a una plaza de toros debe seguir preservado y debe seguir protegido, y sobre todo porque es cultura y es un bien de interés cultural que debe tener la protección que se merece por la ley. A partir de ahí hay que respetar al que le guste y al que no le guste, y la diferencia es ir o no ir a los toros, y a partir de ahí que cada uno haga lo que le parezca.
Bueno, Javier, no te vayas lejos, ¿eh? Que tenemos más cosas a la linterna. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
espabilate
tardes, Marta.
Y búscate una sección, ¿eh? Porque aquí
yo tengo otra mini sección en las series. O sea, cuidado.
Vamos a repasar las series, venga. Se Series no, películas, ¿no, Iván?
Sí, series
vamos,
mañana.
Eso, venga, vamos a repasar las pelis que nos traes, los estrenos, ¿no? DVDs y demás.
Sí, los que han pasado por la gran pantalla y que ya puedes alquilar o comprar en cualquier tienda. Y además hoy vienen muy variaditos, por ejemplo, Everest.
¿Qué tal? Soy Beck.
Doug Hansen.
¿Qué haces cuando no escalas, Doug?
Reparto el correo.
¿Un cartero en el Everest?
Eso espero.
Genial.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
Rob, dime algo, contesta.
Sobre alpinismo y demás, ¿no, Iván?
Sí, sobre alpinismo. Además, es una historia que está basada en hechos reales. Son dos expediciones que quieren coronar la mítica cima del Everest. Ya sabes, la montaña más alta del planeta. Uh-huh. Y bueno, pues tendrá lugar una gran tormenta. Y ya se van a tener que resguardar, van a poner peligro sus vidas.
Se complica la cosa,
claro,
¿no?
Es un poco previsible, ¿verdad? La película es un poco previsible, estas que puedes ver a menudo, pero es muy potente visualmente, ¿eh? Tiene muy buenos planos, muy buena fotografía y la verdad es que tiene muy buen elenco de actores. Josh Brolin, Neira Knightley, Jake Gyllenhaal y sobre todo, Marta, es de estas películas. A mí me gustan mucho que te agobian. Que, sí, porque parece que siempre va a pasar algo, entonces no te dejan ningún respiro. Uh-huh. O sea, estás como siempre
en
tensión. Entonces a mí esas me gustan mucho.
Bueno, pues la apuntamos. La siguiente, de un drama, vamos a una de espionaje.
Sí.
No tenemos más remedio que trabajar juntos en esto.
Estados Unidos trabajando en equipo con Rusia. No sabía que eran tan amigos.
Te dejo que me sigas, pero es entrar y salir. Un trabajo limpio y mañana esto no habrá pasado.
Eso no es propio de un ruso.
Detesto trabajar contigo, camarada.
Eres un espía patético, cowboy.
Ah, y tenéis un nombre en clave.
¿Un nombre en clave?
Uncle.
Bueno, Operación Uncle, bueno, Uncle, ¿no?
Operación Uncle, bueno, en español es Uncle y en inglés Uncle, entonces, bueno, como quieras llamarlo. Es el nombre de la misión secreta que van a tener que llevar a cabo formando equipo un espía norteamericano y uno ruso en los años 60. O sea, madre imagínate mía, sí, sí. Lo que puede salir de ahí. Van a tener que desmantelar una organización que amenaza con explotar una bomba nuclear. O sea, lo que es lo mismo, un blockbuster, Marta, pero muy bien hecho. Porque está a los mandos Guy Ritchie, que es uno de mis directores favoritos. No sé si conoces alguna película de él, Snatch, Cerdos y Diamantes.
Sí,
entonces,
esa, sí.
Esa es muy buena. Y es que...
Esa, Brad Pitt, ¿no? Sale ahí en el
Brad
Snatch.
Brad Pitt, exactamente.
Ah, venga, menos mal que no metió la pata.
O Sherlock Holmes, la nueva sí, Sherlock Holmes.
Sí.
Con el de Iron Man, que ahora no me sale el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Robert Downey Jr. Y tiene buena mano este Guy Ritchie para este tipo de películas, con buenos efectos especiales y sobre todo con mucho de ese típico humor negro inglés que le da en las películas. Entonces es una película muy, muy recomendable.
De espías extranjeros a españoles, ¿no?
Exacto.
Esto te va a costar un poco de creer, pero es que mi padre es agente secreto.
¿Nombre en clave?
Anacleto.
Anacleto, agente secreto.
Venga, ya, esto te lo acabas de inventar.
¿Toda tu vida te ha sido una mentira?
Básicamente, sí.
Tu padre es muy crack.
¿Cuántos han matado en tu vida?
Menos de 1,000. ¿Te quedas más tranquilo así?
¿Pero qué dices? Que eso son cifras de genocidio.
No me extraña que le sorprenda porque Anacleto, la verdad que como nombre así de... ¿no?
Es que imagínate, de repente te imaginas, tú eres una persona normal y tu padre de repente es un espía, que tiene 50 años, por cierto, el espía ya Anacleto, y entonces Anacleto agente secreto, imagínate, pues es la adaptación, Marta, de los tebeos de Manuel Vázquez Gallego, que protagonizan Imanol Arias, King Gutiérrez y Berto Romero. La verdad es que es una comedia, tiene mucha acción. Es verdad que no es muy fiel a los tebeos originales, se le reprocha mucho eso, pero tiene mucho humor y cuenta la historia de eso, de un espía español, que es Imanol Arias, que tiene que contar a su hijo, 30 años después, el hijo tiene 30 años, cómo se gana la vida. O sea, imagínate, de espía, es un espía español con muy buena vida a sus espaldas. Bueno, buena vida, depende cómo lo quieras llamar. Y está muy bien King Gutiérrez en ese papel de hijo y con mucho feeling con Berto Romero, por cierto, ya han hecho alguna película juntos además, y hacen muy buen tándem. Y esta es muy recomendada porque ha sido sin duda una de las mejores películas españolas del año pasado. Así que Marta, apúntalas todas, porque ya llegan, como decía hoy, en formato DVD. Así que ya están a la venta, pues si te quieres ir a comprar alguna.
Pues sí, yo creo que entre todas...
¿Cuál te gusta más?
Pues no lo sé, Everest puede ser.
Everest, de estas que te agobian, ¿eh? Sí, eres como yo. Sí, sí, entonces esa está muy bien, esa está muy bien.
Mañana las series, ¿no, Iván?
Mañana las series, con minisección también, ¿eh?
Ah, muy bien, mañana. Muy bien. Antes de apagar esta luz de la linterna, vamos a repasar lo mejor de los fósforos de Herrera con Javier Fernández Mar Domingo. Hoy el tema relacionado, lógicamente, las Navidades que acaban de terminar y el inicio del año, ¿no?
Sí, me encanta este tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar de los regalos que sus majestades, los reyes, dejaron en casa de los fósforos, pero no de los regalos que hacen ilusión y nos emocionan. No, no, vamos a hablar de los otros, de algunas equivocaciones de sus majestades que, oye, aunque sean magos, pues no siempre aciertan, y si no, que se lo pregunten a los oyentes de Carlos Herrera.
Y abro la cara.
zapato y uno era del 44 y otro del 47.
Abro el sobre y pone, vale por un colchón.
Y a mí me han traído pues una matrícula de coche, pero por lo menos es de San Francisco.
Y entonces me trajeron un set de pedicuras.
Mira, el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Pues nos ha regalado un portafiertos de estos digital. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Pero descubrimos que los Reyes Magos lo habían usado.
Bueno, el del sobre con vale por un colchón.
Sí, bueno, ese fue uno de los más destacados.
No tuvieron tiempo. Y...
Vamos a hablar ahora de la historia de Encarni, que de verdad que me encanta. Encarni había pedido en la carta a los Reyes un iPhone y se levantó de la cama, fue al salón, y aunque se encontró un paquete demasiado grande para ser el iPhone, ella no perdía la esperanza.
Este es el iPhone que me lo ha metido en algo grande para cuando yo empiece a abrir, me encuentra aquello chiquitito. Era un planchero, Carlos. Una tabla de plancha, vamos.
Bueno, no sé yo quién escribiría la carta de los Reyes, ¿eh?
Bueno, yo sé de más de una que igual le había dado con el planchero donde yo te diga. Seguro que hay muchos que piensan, pues eso, que ¿a quién se le ocurre a los Reyes regalar una tabla de planchar? Pues mira, el intermediario con los magos, o sea, el marido de Encarni, explicó a Carlos Herrera el porqué de la elección de la tabla de planchar.
Qué finura, qué sensibilidad, qué manera de saber lo que quería su esposa como regalo, ¿verdad?
Hombre, es que lo que no puede ser es que te den pistas. 3 días antes, ahí este planchero está muy malo, este planchero que me va a partir la cintura, que yo necesito un planchero mejor. Pues no, esta mujer lo que quiere es un planchero.
Madre mía. Bueno, claro, al final... Bueno, tiene su razón también el pobre hombre, ¿no?
Sí, hombre, claro, si te dan pistas, pero mira, pues al final el planchero y no sé si habrá caído el iPhone después, igual en las rebajas, quién sabe. Sí. Pero vamos, como decía el marido de Encarni, lo que no se puede es dar pistas de lo que una necesita. Pues mira, no sé yo si Beatriz dio pistas o no, pero por la emoción con la que hablaba la mujer de su regalo se ve que mucha ilusión no le hizo.
Pues mire, yo había pedido un chalet, inocente de mí, y lo que ha aparecido es un kit para limpiarme los zapatos.
¡Qué bonito regalo!
¿Verdad que sí? Con lo que a mí me gusta limpiar zapatos. Lleva un calzador, un poquito de betún, un pañito para limpiarlos y un cepillito para cepillarlos. Encantador, precioso. Se me saltaban las lágrimas.
Bueno, y por lo menos iba completo, ¿no?
Hombre, sí, por lo menos el kit era completo. Decía que se le saltaban las lágrimas. No
sé
yo.
Un chalet de la emoción, también es un
sí,
poco
bueno, pero de un chalet
¿no?
a un limpiador, a un kit para limpiar los zapatos, pues oye,
bueno,
algo
por lo
intermedio.
Menos no le faltaba detalle. Apagamos aquí ya esta parte de la linterna. Vienen ya los compañeros de la economía, Juan Pablo y demás, reunión del equipo económico. Mañana más luz de la linterna con series y un montón de cosas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.